Beach, que permanecía llena pese a la prohibición de reuniones de más de 500 personas.
This is not
No
something.
hacemos esto porque seamos la policía de la diversión. El gobierno no hace esto porque queremos hacer la vida más fácil. Esto se trata de salvar vidas. Las playas que sí amanecieron vacías fueron las de Río de Janeiro, donde el gobierno decretó el cierre de bares, restaurantes y la prohibición de pasear para prevenir el contagio de coronavirus. Brasil registra 11 muertos y más de 900 contagios por el COVID-19.
Asistencia técnica, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. ¡Viva la vida! Estoy preparando un nuevo libro. Creo que va a ser el libro como 41. Conte contento, abajo la tristeza. Y estas palabras, en estos días extraños, peligrosos, amenazados por la fiebre, por la enfermedad, y donde hay tanta muerte, el título de este libro es que tengo tanto material para darle forma, incorporarlo, estructura y publicar un libro de un tema consecuente con este título, de Viva la Vida. Amar al nacer para crecer amando. Amando en bondad, bondad en virtud, virtud en servicio, servicio en sonrisa, sonrisa que salva y construye ternura, ternura que funda y fortifica carácter, carácter que forma la acción redentora, redención, definición, alzada en músculo, músculo moral, vigor histórico, historia reveladora cada día, decisiones, acciones, renunciamientos, talento, virtud, talento, vigor, talento, viril. Beso hijo y madre y padre y carácter y sociedad. Beso familia y fuerza. Beso trinchera vital del espíritu. Beso embeleso. Gigante inspiración de eternidades. Servicios inmortales. Absolutos perfectos. Salvadores milagros. Dios. Resulta que yo escribí estas páginas, he ido improvisando también ahora al decirlas, antes de todo esto, lío de la enfermedad mundial, el virus, el temor, el cambio en la vida nuestra. Imagínense, cuando ponían como límite, como para salvárselo, 80 años, y yo tengo 96. Ya lo he dicho aquí, yo nací el 6 de julio de 1924. Así que cuando llegue el 6 de julio, ahora, cumpliré 96, pero ya vividos. Lo he dicho por este programa, ¿no? La gente cuenta los años cuando lo termina. Si ha cumplido 10 años, dice, yo tengo 10. No, pero ya lo viviste. Ya al otro día de haberlo cumplido, al otro minuto de la hora en que cumpliste los 10 años, empezaste a vivir el año 11. Sí, yo estoy viviendo mi año 96. Repito, nací el 6 de julio de 1924. Cuando llegue el 6 de julio próximo, habré vivido ya los 96 y estaré viviendo el primer día de mi 97. Y yo me siento como feliz, digo como feliz porque El concepto de felicidad es muy complejo. Si te tienes salud, si tienes vitalidad, te sientes bien, te sientes... Pero ya decir feliz, y tú piensas, bueno, pero yo nací en Cuba, vivo en los Estados Unidos, no puedo vivir en Cuba. En Cuba gobiernan mis enemigos, tiranos, déspotas, gente cruel, y ya mi felicidad no puede ser tan completa, porque se supone que la vida sea como un árbol, ¿no? Tú estás en la tierra, surge la raíz, viene el tronco, viene la rama, las hojas, el verdor triunfa, de pronto el verdor se va como, iba a decir enrojeciendo, pero no, no es exactamente, es como color cobre el verdor, y al final se va volviendo como dorado, y después se va ennegreciendo, y ya al final es el negror, la negrura de la muerte, etc. Y esa es la vida. Y cuando uno tiene, como yo lo repito, y tengo el orgullo de decirlo, no me acomplejan, no, señor, mis 96, y sigo esencialmente sin odio, porque yo creo que el odio a la tiranía no es odio, es un rechazo, ¿no? ¿Verdad? De la tiranía, de la vagancia, del robo, de la impudicia, pero no es exactamente una valoración distinta. Es la misma valoración que tienes, la valoración del bien y de lo bueno, y el rechazo al mal, a lo malo, a la maldad. La historia de Cuba tiene cosas extrañas, crueles, salvajes, impúdicas. Yo me acuerdo, bueno, aquel 10 de marzo, pues, caramba, y yo tenía un ser tan querido, nada menos que mi medio hermano, a quien yo le llamaba mi hermano y medio, Andrés Rivera Agüero. Y cuando me dijeron, eso fue en el 1952, que Fulgencio Batista y Saldívar había entrado en Colombia, tú sabes, la fortaleza militar, había tomado el poder y había impedido las elecciones. Yo dije, ¿será posible, Dios mío? Y que mi hermano estuviera. Y lo decente que fue Andrés Rivero Agüero. Y es mi madre, Isidra Agüero y Agüero, la que me dice, oye, te llamó Raquel. Raquel Rojo, la esposa de Emilio Rivera Agüero, para decirte que Batista está en Colombia y que Andrés lo acompaña y que han tomado el poder. Imagínate lo que significaba para mí. Ya yo lo mencioné en este mismo programa, porque es como un recuerdo, un recuerdo que regresa. ¡Qué barbaridad! Bueno. Pero no puede evitarlo porque estos son aquellos días. Caramba, ahora me acuerdo también de aquella obra, Los Idus de Marzo. ¡Qué barbaridad! Nunca había pensado en eso. Bueno, Manuel Álvarez Margolle era el jefe militar del cuartel Moncada, el regimiento del Moncada. Creo que el regimiento Antonio Maceo, ¿no? Bueno, imagínate tú, yo tenía un jeep, busqué un chofer, a mi chofer me llevó al cuartel, todavía el cuartel de Santiago de Cuba, el cuartel Moncada, no se había unido al golpe del 10 de marzo, y estaba este coronel que ya mencioné, Manuel Álvarez Margolle, al frente. Cuando me ve, se emociona y me entrega su revólver. Yo lo conté, un revolvón lindo, dorado, etcétera. Y me eché arriba el revólver. Y a los soldados que llegaban y salían, yo les hablaba, ¿no? Y además alcé la voz en un momento dado como en una alocución. Un fenómeno que repetí después. Pero bueno, ya no me acuerdo bien la hora, pero serían como la una de la tarde cuando se supo que se habían entregado los cuarteles. En Matanzas hubo un intento, pero el jefe del regimiento consultó a la tropa y la tropa dijo que estaban con Batista. Él acató el mandamiento, la decisión de la tropa. En Santiago de Cuba no hicimos lo mismo. Por lo menos Álvarez Margolle militarmente rechazó el hecho. Y yo, cuando llegué, a pesar de que mi mamá misma, Isidra Agüero y Agüero, me dijo, mira que tu hermano está con Batista en el... allá, qué barbaridad, hasta todavía me emocionan aquellos hechos. Y Fidel Castro escribió después una carta, el único insurrecto del 10 de marzo, Luis Conte Agüero. En realidad, a mi llamamiento, que lo hice por la cadena oriental de radio, concurrieron muchos irresueltos rivales políticos que entonces se juntaron para defender la democracia. Los auténticos, con nosotros los ortodoxos, y lo que pudiéramos llamar los batistianos, igual. Después hubo gente que cambió de posición, ¿no? Eso no hay duda. Pero inicialmente se produjo una unidad allá en Santiago de Cuba. Estudiantes auténticos, ortodoxos, liberales, conservadores, todos unidos. Y repito, Fidel escribió aquello en una carta, ¿no? El único insurrecto del 10 de marzo. Él tenía la envidia, parece, porque no pudo operar. En el 2002, en una acción de recuerdos y promesas, nos reunimos frente a la casa del preso político en Miami, los cubanos que estuvieron presos, que arriesgaron la vida y que juraban seguir luchando por la libertad de Cuba. Emocionaba observar la multitud hundirse en silencios solemnes o estallar en vítores de esperanza. Leonor Ferreira, un milagro humano que siguió en la batalla anticomunista hasta que recientemente la sorprendió la muerte. Ya mencioné una vez también a Agustín Villegas, ¿no? Me presentaron una señora rubia que llevaba un retrato sobre el pecho, dentro del pecho, y una expresión muy evocadora. María Álvarez de Bosmenier. María aprieta más aún el retrato, se acerca a mí y me cuenta que ha leído al periodista oriental César Marín Collazo en una crónica sobre el 10 de marzo que insiste en mi nombre y en el del papá de ella. Y ella quiere que yo le cuente o que le haga aquel regalo trascendente, emocionante. Conocí a tu papá un 15 de diciembre, el día de soldado, en homenaje a la victoria Mambisa en el combate de mal tiempo, fundamental en la guerra de independencia de Cuba. Competimos en esgrima en el cuartel Moncada, el cuartel sede del regimiento número 1 Antonio Maceo. Manuel, el coronel jefe, el papá de ella, presidió el torneo. Representamos a la Asociación de Reporteros, Argimiro, esto Esta nota no está bien. Argimiro Poveda, el teniente izquierdo de la Marina de Guerra. El teniente izquierdo no era izquierdista. Lo dije muy, muy apresurado. Por el Ejército Nacional, tres prestigiosos oficiales. También lo mencioné en una evocación. Chirino, de quien después fui amigo en este exilio cubano. Alonso y Vidal. Tuve suerte que no me tocó, también lo dije una vez, cruzar armas con Chirino, que era muy diestro. Y gané con relativa facilidad en la competencia de sable. Margolles, el coronel, el jefe militar del cuartel, me felicitó amablemente. Por mis comentarios en Cadena Oriental de Radio, simpatizaba conmigo, aunque, como dijo, no siempre estuviera de acuerdo con esos comentarios. El 10 de marzo, 1962, yo había olvidado esa simpatía o no la tuve en cuenta. Raquel Rojo, la señora de mi hermano Emilio Rivero Agüero, ya la conté, la mencioné, me dijo por teléfono de lo que estaba ocurriendo. Y yo, pues, fui a buscar a mi chofer. Estacionamos fuera del cuartel Moncada. El cuartel estaba en el barrio Sueño, en Santiago de Cuba. Y repito, cuando entré a la fortaleza, pues yo saludaba a los soldados, les decía, etc. Eran unas breves alocuciones, ¿no? Y cuando se reunían un grupo, pues entonces ya yo alzaba la voz. Y, en fin, mantuvimos por un periodo de tiempo, hasta después del mediodía, la lealtad de la gente. Aquella hora, una mañana en vértigo, y el revólver, ya lo conté, el revólver de Margolles era, lo repito, una maravilla de presencia. Bueno, fui a Cadena Oriental de Radio para arengar, usando los micrófonos, a la ciudadanía. Y repito, hasta las, después de las 12 del día, fue que, porque después de la transmisión en la mañana con Laureano Ibarra, que es uno, que es de Batista, pero que llega y se impresiona, cambia de opinión, en fin, y me acompaña a un acto que dimos en el Parque Estrada Palma, allí, en el Parque Césped. Fue impresionante todo aquello. Al final, ustedes saben, hubo un cambio total. Y eso cambió también la historia de Cuba. Fue una interrupción a la libertad. El problema de la libertad es ese. Cuando la libertad se interrumpe, ya se pierde. Para recuperarla, hay que apelar a la violencia, en este caso, ¿no? A matar, a morir, a sufrir la prisión, el exilio, y cambia de tal manera la sensibilidad nacional y la propia estructura física y espiritual del ser humano, que el carácter se hace distinto y raro, y un pueblo siempre en sonrisa. La cubanía era una sonrisa andante, pues se volvió evasión, mentira, tragedia, denuncia, chivatería. Hoy mismo la nacionalidad cubana es como un poco fantasma, buscando un cuerpo, un fantasma tratando de hacerse corpóreo para reintegrarse al espíritu. Y parece que he dicho una contradicción, pero no. Porque en definitiva, claro que el espíritu es ala y escapa, etcétera. Pero el espíritu tiene una cárcel, una escuela, una casa, una residencia. ¿Qué son estas manos que se mueven, estos ojos que miran, estos pies que caminan y avanzan? Y si alguien me pide hoy una definición de la nacionalidad cubana, no puedo hacerla, porque no aterrizaría en un terreno correcto, franco, real. Habrá que ver cómo se desenvuelve la historia, la conducta misma cubana, en donde quiera que está, y básicamente acá en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la familiaridad, el hijo que ama, en fin, recuerda a la madre, al abuelo que espera allá en Cuba, le manda la ayuda y se siente generoso enviando esa ayuda, pero no está cumpliendo el deber de libertad de Cuba. Pero piensa también que la libertad no tiene probabilidades inmediatas y que eso sería renunciar a ayudar a la familia. Y en ese debate interior espiritual hay un conflicto en el cual la nacionalidad se resquebraja y habrá que esperar el corsi, el ricorsi, el curso nuevo de la historia para ver si un día se vuelve a la cubanía y Cuba vuelve a ser lo que fue, la perla de las Antillas. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.